Bueno, y estamos regresando después de la pausa y nosotros tenemos para este cuarto bloque del día de hoy de invitada a Silvia Puentes de Ollenar. Lamentablemente ya no pudo estar aquí con nosotros, pero está en el teléfono para poder desarrollar esta entrevista que habíamos preparado con tantas ganas y tanto deseo de verla. Silvia, ¿estás escuchando?
Buenas tardes, muy agradecida por esta invitación. Y una lástima que no pueda compartirlo personalmente, pero ya pasaré a saludarlo.
Pero es un placer realmente para nosotros. Ahora gracias. Estábamos en comunicaciones por mensaje y eso, sí. Que tú no mandabas datos y todo lo demás. Pero mirá que nosotros hacemos los deberes siempre, ¿no? Primero porque te queremos mucho. Hemos compartido algunas
actividades
juntos.
Hermosas.
Y tenemos también amigos en común que hacen cosas maravillosas con los poemas y los trabajos que tú haces, ¿no?
¿Cómo? No, y que son una maravilla de por sí, como es el caso de Malva.
Exactamente. Bueno, y nosotros teníamos una reservita ahí, una cosita que te íbamos a pasar de Malva para que tus oídos también se deleitaran con ella, y tú nos mandás un mensajito donde tenés lugares que tenés a Malva incluida allí.
¿Cómo no?
Hay cosas que queríamos hablar que son médica. Universidad de la República se recibe de médica. Y la actividad mayor que se desempeña y que la hace conocer en todos lados es poeta, escritora, periodista. ¿Cómo se conjugan todos estas profesiones, no?
Es que yo amé la poesía desde que abrí los ojos y también tengo vocación de servicio. Porque enfrente a mi casa, en Tacuarembó, donde nací, vivía un médico y yo veía a la gente cuando él no estaba, que lo esperaba, y cómo sufría. Y yo decía, yo no quiero que nadie sufra. Además, mi madre quedó huérfana de padre y madre de 4 y 5 años.
Doña Tinda Palermo, hermanos. ¿No?
¿Perdón?
Doña Tinda Palermo.
Tinda Palermo. Uh-huh. Sí, el papá murió de 41 años y la mamá de 38. Y dejaron 7 hermanos, que los tomaron los tíos. El que decía, bueno, yo tengo un varoncito, quiero una nena, y yo... Entonces lo iban repartiendo. Diga que era un pueblo, como Tacuarembó, que igual se criaron muy unidos, ¿verdad?
Sí,
pero,
claro.
Digo, una de las cosas que yo me prometí era que iba a estar al servicio de la medicina para que no quedaran niños huérfanos. Son esas ilusiones que uno tiene cuando es muy niño y cree que se puede gobernar el mundo con sus deseos.
Sí, pero de todas formas uno va aportando su granito de arena, ¿no? Digo, capaz que uno no puede llegar a cumplir con todo sus deseos, pero la gran mayoría se van cumpliendo, ¿no?
Se van cumpliendo. Se van cumpliendo porque, bueno, y lo otro yo no sabía qué pasaba con la poesía. A mí me gustaba la poesía. Mamá, que claro, no se crió en un hogar, se crió en un hogar de trabajo porque fue una tía soltera, que era modista, la que asumió la crianza de 3, 4 hermanos, y ella no le podía dar todo, así que mamá se hacía sus propios cuadernos, que amaba la poesía mi madre, se hacía sus propios cuadernos de antologías, de selecciones, y esos cuadernos los tengo hasta el día de hoy, con la tinta ya bastante pálida, y eran donde mi fuente, donde yo abrevaba, así que ahí conocí poetas españoles, peruanos, y me encantaba decirlos en alta voz. Y se ve que ahí me fui metiendo en el mundo de la poesía, pero sin soñar nunca que pudiera escribir. Eso sí, me gustaba decirlo y en la escuela me elegían para decir los poemas porque se ve que los decía con muchas ganas.
A ver, Silvita, venga, pase al frente.
Ahí me decían Marlene, porque yo soy Silvia Marlene.
Ajá.
Pero nunca me gustó el nombre de Marlene.
Bueno, pues yo por eso no lo dije. Porque yo sé que...
me gustó. Entonces encontré la posibilidad exacta de figurar como Silvia Puente sin hacer una falsedad. Es mi nombre auténtico, exacto, ¿verdad? Pero omití el Marlene, que no me gustaba.
Bueno,
siempre me gustó más Silvia. Papá me dijo Silvia hasta los 2 años, pero después, bueno, se ve que fue más conocido el Marlene.
Sí, sí, sí.
Y además en Tacuarembó se decía Marlene, no se decía Marlene.
Claro.
Porque Marlene, que era como si hubiera pronunciado, era Marlene Pasturino, cuyo padre era el doctor Pasturino, un veterinario comunista de alma, que le puso por Marx y Lenin.
Claro.
Entonces le puso Marlene.
Claro, imposible nombrar, era, claro.
Claro, yo era Marlene, porque si decía el Marlene era la otra.
Claro, por
y
supuesto.
Además éramos compañeras de clase.
Sí, 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 sí. Bueno, Tacuarembó, una tierra que ha dado poetas enormemente,
¿no?
Músicos, actores, actrices, realmente extraordinario. Y te inclinas, cuando empezás a trabajar en esto de la literatura y escribir y todo lo demás, se te nombra como muy metida al clásico de la literatura infantil.
Claro, pero yo no empecé por la literatura infantil.
Eso quería hablar.
No, yo empecé por escribir. Lo primero que escribí, que publicaron en el periódico, porque no era diario, era periódico de Tacuarembó, La Voz del Pueblo, fue Tus Manos, que era dedicado a las manos de mi madre, ¿no? Y después era todo siempre poesía de adultos.
Exacto.
Después de haber tenido a mis tres hijos, recibo una publicación que se llamaba Los Días de Leche y Miel, porque no se sigue editando en la actualidad, de Oxholm, que era un puertorriqueño que estaba viviendo en Estados Unidos, que tenía varios chicos y con ellos tenía una imprenta manual que se llamaba El Soplón, que editaban una revista que se llamaba Los Días de Leche y Miel, The Days of Milk and Honey. Y ahí había en español textos y en inglés. Y me pareció precioso el nombre, Los Días de Leche y Miel.
Qué lindo.
Y ahí me senté, estaba en campaña y me traían la correspondencia y empecé a escribir ese poema de lo que eran para mí Los Días de Leche y Miel. Y ahí salió el primer libro, Poemas de Azúcar. Y esto fue en el 76. O sea, yo ya tenía a mis tres chicos, estaba por recibirme de médica, porque también mi carrera se cortó cuando me casé.
Claro, por supuesto. Eso siempre fue una traba, ¿no? Al principio.
Claro,
digo,
no,
un freno, por lo menos. Traba total no, pero un freno sí.
Claro, yo había entrado con 17 años a facultad. Entonces, cuando me novio, ya estoy en quinto. Dejo la carrera, tengo los tres chicos, y después vuelvo a estudiar después de 9 años... que creí que mis neuronas estaban para poner en remojo.
Ya no daba.
Esto lo comento porque me parece importante que mucha gente que abandona los estudios después no los termina. Y siempre queda como una materia pendiente. Entonces uno no sabe si es porque a uno no le dieron las fuerzas, porque no pudo o no. Entonces es importante ir culminando. Después uno podrá seguir en eso o no. No,
y hoy por hoy es importante los apoyos que tenés alrededor, ¿no? Digo, porque realmente
claro.
se te apoya para que puedas seguir. Conocemos muchas personas que en el último año de facultad, que con dos materias del bachillerato abandonaron y después nunca más.
Claro, es así. Entonces, además, queda aquello como de frustración.
Exacto.
Y no, uno tiene que llegar hasta el fondo y cuando dice, bueno, no puedo, por supuesto. Pero si se puede, es importante.
Sí, sí, yo creo que sí, que todos pueden llegar a terminar. Bueno, y entonces estos textos para adultos y eso, bueno, ahí nace, renace.
Bueno, los de adultos yo ya venía escribiendo,
claro.
Porque además me encantaba decirlos, no hacer Bertasir,
sí, claro.
Pero había una profesora,
sí.
Débora Valiente, que tenía una calidad y una cualidad especial. Entonces yo iba a los actos que ella hacía y veía cómo las alumnas recitaban. Entonces dije a mi madre, mira, yo quiero ir. Y qué casualidad que vivía a 2 cuadras de donde estábamos viviendo nosotros en Montevideo. Así que fui y le dije, yo no quiero recitar con ademanes, yo quiero una lectura expresiva. Entonces ella me llevó a Juana de Ibarburú, que fue fantástico. Juana de Ibarburú me mandó a Nancy Bacelo. Entonces como que esa paisanita que llegaba del interior empezó a tener sus contactos, ¿no? Que ampliaban muchísimo el círculo, porque un día llaman por teléfono y atienden, es para vos. ¿Y quién es? Juanita. Y Juanita había una enferma en el hospital,
sí.
que yo le ayudaba mucho.
Y tú pensabas que era
Juana de Ibarburú. No, pero claro, uno no soñaba que
claro.
Un día Juana de Ibarburú pudiera llamar cuando uno había nacido con los poemas de ella.
Sí, sí, claro.
Qué
sorpresa agradable, ¿no?
Claro, era de una sencillez fantástica, de una humildad. No, una lástima que sus últimos años fueron tan tristes, ¿no?
Sí, 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 lamentablemente que eso opaca realmente su propia vida, ¿no?
Claro.
Porque realmente ella no la pasó muy bien.
Es cierto.
Ahora hay una cosa que me interesa mucho, es tu vínculo con todas las poetisas de América Latina. Tenés un ida y vuelta con muchas de ellas, muy interesante, ¿no?
Bueno, hay madres que nos dan la vida, hay madres que nos iluminan el alma. En ese caso yo conocí a una escritora costarricense que estaba aquí porque su sobrina, a la que ella había criado, era la embajadora de Costa Rica. Y mamá me llama y me dice, poné Canal 4, que era el programa de Norma Suárez. Ay, me pareció fantástica esa mujer hablando de la educación de los hijos y que esto y que el otro, una psicóloga estupenda. Entonces llamé al canal y dije que quería tener un contacto. Y cuando dice, sí, espere que cuando termine el programa se lo vamos a dar. Cuando terminó el programa me llamó Norma Suárez y me dice, mire, la señora está esperando, ella es de Costa Rica, la profesora Lilia Ramos, está esperando en tal teléfono su llamado. Bueno, cuando fui, lógicamente yo quise, porque dije, mire, yo tengo dos hijos chicos, en ese momento tenía dos nada más, me encantó lo que habló sobre la parte de educación, cómo lo presentó, y cuando terminé de hablar con ella dije, bueno, ¿cuánto le debo? Dice, no, usted no me debe nada. Digo, pero sí, usted se tomó su tiempo. Dice, bueno, si usted quiere pagar, y yo ya no cobro porque cerré mi consultorio. Pero si usted me quiere pagar, usted habló de que usted conocía a Juana de Ibarburu. ¿Usted me puede llevar a ella? Oh. Digo, bueno, si usted quiere, intentamos. Pedí un teléfono, llamé al teléfono porque había como una clave, ¿verdad? Que
sí,
uno
claro.
Tocaba tantas veces y bueno. Y entonces Juana dijo, sí, cómo no. Te espero el sábado a las 3. No había timbre en la casa de Juana, sí, sí. Ahí en 8 de octubre. Bueno, a las 3 nos encontramos y ella cayó de rodillas frente a Juana. La verdad claro. Que una maravilla. Y bueno, y desde ese momento, esta señora que venía muy seguido a visitar a su sobrina, que era después fue embajadora de Costa Rica, en ese momento era funcionaria de la embajada, hicimos una preciosa amistad, y ella daba clases, bueno, porque sí, por el afán de compartir, de dar, y fue maravilloso porque me permitió ampliar muchísimo el horizonte. Y ella tenía muchas relaciones porque era la presidenta de la Federación de Asociaciones de Escritores Centroamericanos. Qué buen periodista sos, Rubén, ¿eh?
Porque
ya todo lo que me estás haciendo
me parece extraordinario que todo el mundo sepa realmente todo lo que hay detrás, porque muchas veces la comunicación es muy escueta a un solo título, pero esto es mucho más.
Bueno, y ella fue la que me conectó con muchísima gente y bueno, y fue muy generosa. A veces a mí me dice, ¿por qué estimulas tanto? Le digo, bueno, porque a mí me estimularon.
Exactamente.
Y creo que es muy importante estimular. Ya tenemos tiempo después de fracasar o de tropezarnos con las baldosas.
No, está, de algún tropezón, no de fracaso, de tropezones.
Claro, exactamente. Y bueno, y entonces así, ella fue la que me abrió un panorama que después, bueno, a mí se me fue ampliando, ¿no? Lógicamente. Ella falleció ya hace unos cuantos años, yo la fui a ver 3 veces a Costa Rica, fui con mi madre, fui con mi hija, y la última vez fui sola porque me avisaron que ella estaba
muy mal.
Sí, me enferma con un cáncer terminal muy rápido, de muy rápida evolución, así que se demoraba 2 días para llegar a Costa Rica,
sí,
en
claro.
Aquel momento. En avión, ¿no?
Sí, pero sí, sí, sí. No, las escalas esas que tienen las compañías que hacen que podés llegar a un lado o al otro.
Y fue algo fantástico, porque cuando yo la iba a ver, ella me decía, hija, te tienes que llevar algo,
claro.
Porque yo no voy a volver a Montevideo.
¿Ah?
Y entonces, bueno, a ver, entonces cada vez que yo la iba a ver, ella me regalaba algo. La vez que fui, la última vez, que ella además estaba en el sanatorio, que yo traté de organizar todas las cosas porque la sobrina no pudo ir. Entonces, cuando volví en el avión, así se me cruzó un rayo en la mente y dije, ay, no le pedí nada a Talila, que me hubiera encantado, yo le decía a Talila,
sí.
Como le decían los sobrinos, me hubiera encantado tener el libro que le regaló Juana de Ibarburu cuando yo la llevé. Pero bueno, fue así,
quedó.
Un fogonazo, ¿no?
Sí, sí.
Y pasó. Muere Talila y me avisan por Telex,
sí, claro, en ese momento.
A la empresa de mi marido, de que había un codicilo, que me enteré lo que quería decir en ese momento, que era un agregado al testamento, que decía que el poema que Juana le había dedicado, que era el ilustrado por Soldi en la edición grande,
era para ti.
Este, era para mí.
Qué bien.
Sí.
Ese rayo este, tenía
y un
razón.
Un día vino alguien, tocó el timbre y le entregó a quien salió en casa, que creo sí, que fue sí. una de mis hijas, y cuando yo quise saludar y agradecer, ya no había nadie. Claro. Por eso pienso que fue un ángel que lo trajo.
Sí, sin duda, porque esa comunicación, ese rayo de, que tú tuviste, fue ella misma que te lo mandó.
Claro.
Para que quedaras tranquila. Bueno, pero qué bien. Hablando de esos rayos, ¿no? ¿Qué sentiste cuando dijeron Silvia de Uruguay?
Que es una exageración. Es una exageración, pero como fue desde Bolivia y eran los niños, entonces, este, bueno. Y el otro fue Gibré, que me tenía un gran afecto, porque el doctor Gibré, que era un neurólogo muy importante, muy destacado en la Argentina, a él le encantaba que yo fuera médica, ¿no? Y sí, que claro. además amara la poesía como la amaba él también.
Claro, claro.
Y eso era muy importante. Así que, fue él el que me dio ese nombre de Silvia de Uruguay y lo firmaron o lo respaldaron otras personalidades, pero realmente es como que me queda grande. Yo soy de Tacuarembó.
Sí, de Tacuarembó, pero también de Uruguay. Ese Tacuarembó pertenece a nuestro país, así que...
Ah, totalmente. Y además quiero un recuerdo muy especial para Bocha Benavides.
Sí, claro, claro.
Porque yo no fui alumna de Bocha, pero le dije que a mí me gustaba escribir, yo era una adolescente, y Bocha me dijo, venite por casa. Entonces yo pedí una bicicleta prestada, porque no tuve bicicleta hasta los 40 años, no me dejaban mis padres y después no le gustaba a mi marido. Entonces le pedí a una prima la bicicleta, cruzaba la ciudad y me iba a lo de Bocha.
Cambia.
Pasábamos la mañana y él me decía, lee esto otro, llévatelo, lo comentábamos, le llevaba lo que yo escribía. De una generosidad era Bocha. Que
siempre de puertas abiertas.
Siempre, sí, siempre de puertas abiertas. En ese momento se podía tener las puertas abiertas en la casa.
Sí, sí.
Nené, su señora, nos traía un cafecito. Una maravilla. Y ese estímulo de Bocha fue realmente muy importante para mí. Entonces, después llego a Montevideo, conozco a Juana, digo, de Juana me manda Nancy Bacelo. Nancy me prestaba su máquina de escribir porque ella era una exquisita de la diagramación, ¿no? Entonces, yo tengo libritos armados artesanalmente, mucho antes de que publicara, con la máquina que hacía la letra cursiva de... Hoy la tenemos, porque son cosas que uno piensa que están al alcance de la mano, pero en aquel momento no, no era así. Entonces, ese darse, el apoyarse, el dar estímulo que yo recibí de los grandes fue maravilloso.
Bueno, realmente, Bárbara, tendríamos que seguir hablando mucho tiempo. Yo creo que vamos a tener la posibilidad de que en otra oportunidad puedas venir al programa y podamos desarrollar mucho más que esto, porque podríamos hablar... La Argentina otorga un premio cada 10 años, que es el premio Alfonsina Storni a la poesía femenina, y tú lo recibiste. Después también se te dio la posibilidad de que cuando se trasladaron los restos al Partido Nacional de Mira Agustini, tú estuvieras allí y fuiste elegida por el Ministerio. Digo, hay un montón de cosas para poder contar y para libros, y qué es lo que estás haciendo, y libros que vienen, y poesías que vienen, recorrido que vas a hacer. Yo te voy a convocar en otra oportunidad con más tiempo, cosa que podamos organizarlo de alguna forma mucho más...
Va a ser hermoso, porque además te admiro profundamente por todo lo que haces, la conducción... Es realmente importantísimo. Y tenemos una voz exquisita como la de Malva Bengua, ¿verdad? Para que multiplique ese gozo íntimo que uno tiene frente a la palabra cuando es musicalizada. La palabra es música también. Bueno, cuando se musicaliza de esa manera, se remonta el día.
Bueno, tiene textos como para poder realmente musicalizar extraordinarios.
Muchas gracias,
Silvia,
Rubén,
un beso grande, enorme beso. Un abrazo
mucho.
Fuerte y bueno, y a las órdenes, lo que tú precises, nosotros estamos a las órdenes.
Muchas gracias.
Bueno.
Un abrazo muy grande que sale de ahí, del pago de norteño de Tacuarembó.
De Tacuarembó, un abrazo grande.
Muy sincero, cariño.
Cariño.